¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores, la semana pasada, por ejemplo, hablamos un poco de qué podíamos esperar de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que se desarrollará durante todo el mes en Egipto. Antes nos metimos en el tema del contenido original, cuando Netflix anunciaba buenos números para sus resultados al tercer trimestre y decía que no le importaba demasiado el advenimiento de nuevos competidores. Antes también nos metimos en datos patrocinados, hablamos en algún momento de la evolución de los operadores móviles virtuales en Latinoamérica, de IoT, de todo un poco, pero nueva semana, nuevo tema, y para eso contamos con la presencia de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com, que se ha bajado del avión para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico. Muy bien. Muchas gracias por la introducción. Todo bien, todo bien.
Me alegro mucho, Rafa, y mucho viaje en el último tiempo. Estuviste en FutureCom 2019 en Brasil. Quiero que nos cuentes un poco, si tuvieras que decirnos un tema que haya sobresalido sobre el resto, y sobre ese tema vamos a tratar hoy esta historia, este podcast del día de la fecha. Contame, Rafa, ¿cuáles fueron las sensaciones de ese evento regional?
Muy bien, pues sí, la semana pasada, como dices, se celebró FutureCom en Sao Paulo, del 28 al 1, me parece que fue. Bueno, toda la semana, empezó el lunes y acabó el jueves. Y la conclusión fácil, y creo que si alguien ha leído cosas del evento, es que el tema central fue la 5G, y derivados de la 5G serían IoT y la virtualización o transformación digital, más que virtualización. Todo el mundo coincidía en el congreso que la 5G ha pasado a un estado de, como de teoría a practicidad, incluso en América Latina, a pesar de que todavía no se ha desplegado en Brasil. Pero los operadores ya tienen claro lo que van a hacer con la 5G, ya tienen claro que para el 2021 van a tener cosas, seguramente el año que viene, de hecho, pero en 2021 ya va a ser una realidad bastante obvia. El año que viene, primeros despliegues en Brasil. Y lo que ven ellos es justamente que de un año a otro, es decir, del año pasado a este, se ha pasado de teorizar a ya hablar de cosas muy concretas 5G en cuanto a implementaciones de la tecnología. Con lo cual, en Brasil ya la charla ya no es tanto teorizar, sino más bien cuándo, cómo, en qué lugares, etcétera, ¿no? Así que la 5G fue el tema. Pero también es verdad que muchos operadores con los que estuvimos charlando, de hecho hablamos con los cuatro operadores grandes del mercado, que básicamente tenían un discurso muy parecido con respecto a la 5G en líneas generales. Había alguna diferenciación aquí y allá, pero nada grave. O sea, tampoco sabemos si son diferenciaciones o simplemente que entre todos completan el puzzle. Es decir, que cada uno enfatiza algo, sin que eso no significa que no estén de acuerdo con lo que el otro también enfatiza, sino que cada uno tiene un poco su pequeña variante del discurso, ¿no? Todos un poco también hacían referencia a la transformación digital. Un poco enlazaban, era como que lo visible de la temática era la 5G, pero lo realmente importante es la transformación digital para aprovechar la 5G. Entonces era esta especie como de dos temas, uno muy visible, muy aparente, muy obvio, muy fácil de digerir, muy fácil de marketinar, que es la 5G. Sabemos bastante fácil, en principio está bastante acotado lo que es. Y luego otro, que es la transformación digital, que es esta cosa menos fácil de dibujar, donde las fronteras están más difusas y que está siempre presente, pero bueno, es otro animal un poquito más menos domesticable, digamos, ¿no? Entonces, al ser menos domesticable, las charlas no son tan obvias en este sentido. Así que un poco estábamos con la sobreexcitación de la llegada de la 5G. Yo vi mucho interés. Comentarios del estilo, no sé, nosotros acuñamos este tema de tecnología país cuando hacíamos referencia a la 5G, y vi que en FutureCom se hablaba mucho de la importancia geopolítica de la 5G, y ahí es donde te das cuenta, ¿no? Es la misma forma de decirlo, o bueno, perdón, es una forma diferente de decir lo mismo. Y todos empiezan a tener claro que, por ejemplo, Brasil, porque este era un evento que estaba en Brasil, tiene que fomentar el uso de la 5G, tiene que fomentar el despliegue de algún modo, justamente porque tiene implicaciones geopolíticas. Y cuando hablamos de implicaciones geopolíticas, En realidad lo que estamos diciendo, creo, o por lo menos lo que Telesemana siempre ha pensado que era cuando en su día dijimos que la 5G era una tecnología país, no una tecnología de operador, las implicaciones eran la competitividad de una nación con respecto a las naciones de su entorno o contra las naciones con las que compite a nivel económico. Así que pensamos que en Brasil se está hablando de lo mismo. Es decir, ese discurso que parecía que era un discurso de los europeos en el Mobile World Congress sobre la importancia de la 5G como una tecnología que puede impactar el poder mundial o la influencia mundial de una región en concreto en el mundo, parece que ha traspasado el Atlántico hacia el sur, y en Brasil también están ya empezando a dibujar este discurso. ¿Qué digo? Yo alerto, y hemos alertado aquí muchas veces, no sabemos si es verdad. Es decir, cuando tantos expertos dicen que es así, hay que creérselos, pero no es la primera vez que le damos más importancia a la que tiene una tecnología móvil. Y podríamos estar incurriendo, y hay que tener la mente abierta, de no sobreexcitarse bajo la premisa de que si no tienes la 5G, tu país no va a ser competitivo en el entorno internacional, geopolítico, geoeconómico del mundo. Hay que tener cuidado porque el sobreexcitarte pensando que esto es así te puede provocar decisiones precipitadas que en lugar de hacerte más competitivo te hagan más ineficiente a la hora de desplegar una tecnología que puede tener un gran impacto, pero que no sabemos verdaderamente aún si va a ser tan poderosa como se está vendiendo, digamos.
Bien, y Rafa, cuando hablaste de sobreexcitación me hizo acordar a versiones anteriores del mismo evento de Futurecom en años pasados, en donde se hablaba de IoT, se empezaba a hablar con mucha más fuerza de IoT, se hablaba de verticales específicas, de muchísimo dinero que acompañaría los planes de las compañías, y después quizás esa excitación, como bien vos decías, sobre ese concepto después no se vio tan reflejada en los números. Las proyecciones siguen siendo buenas, pero por ejemplo se habla de que el 5% de los ingresos de IoT para 2025, apenas el 5%, como decía, estarán ligados a la conectividad, y hay una suerte de distancia grande entre esa idea, esa buena idea, esa excitación, esas ganas por estar, y después los resultados que se terminan viendo en concreto, ¿no? En este contexto que vos decís de sobreexcitación y de países que están trabajando a toda máquina por este concepto, por decirlo de alguna forma, ¿vos creés y pudiste ver en el evento que algunos países se preparan más o mejor que el otro, y que la diferencia entre la capacidad de un país y el otro va a ser que las diferencias sean mayores que lo que se ha visto hasta ahora?
Bueno, no en el evento en sí, porque el evento en Brasil era muy centrado en Brasil, me pareció. Uh-huh. Había también representantes de algunos países latinoamericanos, pero en principio yo siempre he considerado que Brasil es más un evento para Brasil que para América Latina, que igual no lo invalida como evento para nada, en el sentido de que Brasil es un motor económico de Latinoamérica y por lo tanto es importante ver y saber qué está haciendo o qué planea hacer Brasil para que los países del entorno también tomen nota y sigan un poco y acompañen, para que toda la región latinoamericana también un poco se desarrolle de una forma lo más homogénea posible, que ya sabemos que a día de hoy no es el caso. Es bastante heterogénea en ese sentido. Pero bueno, utópicamente sería interesante que, bueno, miráramos qué hace Brasil o miráramos qué hacen los países más potentes y el resto de países pudieran también tomar nota y aprender y seguir la estela. Así que con respecto a América Latina, no, Brasil va a ser uno de los países avanzados en este sentido, nada nuevo, lo pasó con la 4G y ya sabemos que va a ser así, porque también el despliegue de tecnología en América Latina depende mucho más del mercado competitivo de telecomunicaciones en sí mismo que de una prerrogativa gubernamental, porque se considera una tecnología clave, como si fuera el ejército, como si fuera algo que el gobierno tiene que involucrarse sí o sí y empujar y fomentar. Creo que todavía en América Latina el tema de despliegues de tecnología está en manos de los operadores. No es una tecnología país, es una tecnología de operador, que esa es la diferencia. Pero sin embargo hay países como China, por ejemplo, que no lo están viendo así. China verdaderamente está viendo a la 5G y a la 6G, porque ya están hablando de 6G, la están viendo como tecnologías críticas para seguir afianzando su poder mundial, que ya sabemos que están en la par con Estados Unidos, seguramente en cuanto a potencia económica. En realidad, económicamente ya superó el PIB de China, ya superó el de Estados Unidos hace unos años, pero como potencia mundial, China está a los pies, ya a las puertas de tocar la puerta de Estados Unidos. Y creo que China sí que interpreta que la 5G y la 6G van a acabar de darle el empujón final para ser la potencia mundial del planeta. Y ahí está la diferencia, lo que mencionabas tú, con respecto a las disparidades entre los diferentes países. Si volvemos a la teoría, si la 5G verdaderamente acaba siendo esa tecnología disruptiva y no es simplemente una sobreexcitación de lo que es la tecnología, si acaba siendo, yo pongo en condicional, esa tecnología disruptiva de país que hace que un país sea más potente, entonces China está haciendo una maniobra interesante y aquellos países que desplieguen 5G, como Corea del Sur, como Estados Unidos, más rezagado está Europa, Estados Unidos también está más rezagado que Corea del Sur y que China, en el despliegue, bueno, pues estos países tendrán una ventaja competitiva muy fuerte y que puede fomentar que estas calificaciones que hacíamos antiguamente de primer mundo y tercer mundo, que ahora es más países en vías de desarrollo o países desarrollados, y hay cuatro categorías y ya no es tercer mundo, eso ya es una palabra, un adjetivo que ha quedado desactualizado, descatalogado, digamos. Podemos encontrarnos que se puede volver, si en un momento dado la pobreza la habíamos reducido en muchos países, la extrema, y estábamos como apretando un poco para que todos los países estuvieran a nivel mundial más cercanos los unos de los otros, lo que podemos llegar a ver con la 5G, si se produce lo que se dice, es nuevamente una brecha, que se vuelve a ampliar la brecha entre la riqueza de ciertos países y la de otros países, ¿no? Y sigamos con esta especie de goma, donde en un momento dado parece que conseguimos que ciertos países se suban a la modernidad, pero ahora vuelve a haber un estirón de los países más potentes que se vuelven a alejar si la 5G produce ese efecto que se está hablando. La sobreexcitación existe porque, por ejemplo, hay un estudio de esta semana que ha sacado Qualcomm, en realidad lo ha sacado, bueno, Qualcomm lo patrocina, pero lo ha hecho IHS Markit, que es una consultora, que prácticamente pone a la 5G al nivel de la aparición de la electricidad. Claro, estamos hablando de una irrupción muy potente. Para mí es un poco exagerado, es decir, es un poco exagerado hasta que no definamos verdaderamente qué es la 5G, porque para mí todavía falta una definición concreta de la 5G. La 5G no puede ser solo el RAN, el backhaul y quizá ni siquiera el core. La 5G tiene que ir acompañada para mí de lo que se decía que es más difícil de moldear, que es el tema de la transformación digital. Porque yo creo que la 5G en sí misma, si no hay una transformación digital en el país, en las empresas del país, es como darle un Ferrari a alguien que apenas sabe conducir. Entonces, también aquí hay un problema de cómo definimos la 5G, ¿no? Y, por ejemplo, Vivo, en Brasil, también esta semana anunciaba que tiene planes de lanzar 5G muy alrededor de smartphones baratos. Y, por ejemplo, ves ahí donde yo veo una pequeña discrepancia. ¿Cómo define Vivo la 5G? Porque si nos basamos un poco en las charlas de 5G y lo que estamos viendo con la 5 y la 6G, con la 5G el efecto smartphone debería diluirse. Es decir, que en el futuro, y con el IoT en la 5G, y llegando a los verticales, el smartphone ya no será el protagonista, o no debería ser el protagonista de la 5G en cuanto a el catalizador de los la puerta de entrada de los ingresos. Vamos a encontrar que van a ser otros dispositivos. Entonces, el hecho de que un operador en Brasil hable de 5G y smartphones baratos, dices, como que estás pensando en hacer de la 5G lo que era la 4G. Por lo tanto, la definición de la 5G que estás utilizando posiblemente sea demasiado reduccionista y debas empezar a pensar en cómo vas a definir realmente la 5G. Claro, cuando un operador tiene que definir la 5G, la va a definir como una tecnología de operador. Y ahí tenemos un problema. Si la tiene que definir alguien que no está en un operador, sino que es un gobierno y que pone una intención clara de hacer de la tecnología una tecnología país, ya estamos hablando de otra cosa. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, cuando habla de la 6G, ha creado dos grupos de trabajo. Uno que está dentro del gobierno, que va a definir exactamente qué tiene que hacer el gobierno para impulsar esta tecnología, y luego va a destinar fondos para crear un grupo de 37 expertos que se van a salir de las universidades y de otras entidades científicas del país para que trabajen desde ese ámbito, desde el ámbito de la ciencia, desde la universidad, desde la investigación, en la 6G. Claro, aquí estamos hablando de un concepto donde el gobierno dice, ok, hay que meterle a esto. Hay que meterle a esto porque esto de esto depende nuestra competitividad a futuro. Si comparas un poco lo de China con lo de Vivo y los smartphones, te das cuenta que las definiciones, que los acercamientos, que las sobreexcitaciones, entre lo que se dice y lo que se hace, hay todavía mucha brecha, hay mucho matiz entre medio. Y bueno, me imagino que ahora estaremos en un periodo donde a nosotros los periodistas tendremos que intentar ir afinando y ajustando los matices de dónde está cada uno y ver las implicaciones de lo que significa lo que hace cada uno, cómo interpreta cada uno esta 5G, que como digo, para mí es más difícil de definir porque ya estamos viendo que las definiciones no son idénticas.
Perfecto. Entonces, la importancia de 5G en las estrategias nacionales ganó los pasillos en Futurecom. Allí estuvo Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com, que nos comentó acerca de los pormenores que estuvieron en primer plano en ese evento internacional que tuvo lugar en San Pablo. Entonces, las estrategias nacionales, los planes relacionados a esta tecnología, cuál es el camino que marcan las potencias mundiales y los primeros pasos en torno a la 6G es de lo que tratamos en este nuevo podcast de telesemana.com. Gracias, Rafa, tus últimas palabras en esta historia que acabamos de contar.
Nada, que sigan, para seguir informándose, que sigan viendo a telesemana.com, que estamos muy encima de estas noticias y nada, pues hasta el próximo viernes.
Perfecto, entonces, como bien decía Rafa, Brasil parece uno de los mejores perfilados en la región en el camino a 5G, por lo menos es uno de los dos o tres que ha presentado fecha, hora y tiene todo listo, o al menos eso parece, porque ahora hay algunas divergencias entre los operadores para la primera licitación de espectro que tendría lugar en el primer semestre de 2020. Dicho todo esto, esperamos, claro, como siempre, sus comentarios y nos despedimos hasta la próxima semana cuando tengamos otra historia que contar, cuando haya un nuevo podcast en telesemana.com. Gracias.